Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 2 de noviembre de 2023. Primer programa del mes de noviembre. Lo primero, tengan todos cuidado con el temporal, con el mal tiempo que está haciendo por toda Galicia en sus desplazamientos y, bueno, que se pase lo mejor posible y a poder ser todo lo que pueda en casa. Es semana de Copa del Rey y es semana también de, por fin, una victoria del Celta. 0-4 ayer ante el Turégano de la Preferente para coger moral y confianza de cara al partido del sábado a las 6:30 en Balaídos ante el Sevilla, que este sí es el que hay que ganar sí o sí. Ayer no se podía fallar, pero mucho menos se puede fallar el próximo sábado. Pero hablando de los equipos de la provincia, hoy es el gran día para el Arosa, porque desde las 7 de la tarde en Alomba, veremos con qué tiempo atmosférico, recibe a un Primera División. Llega el Granada Ávila García. Tercera ocasión que el Arosa se mide a un Primera División en la Copa. Ya lo hizo ante Osasuna y ante Real Sociedad hace muchos años, hace ya varias décadas. El equipo de Luisito, que no ha comenzado del todo bien la Tercera Federación, se mide al conjunto de un Paco López que prácticamente se trae a todos los disponibles. Es decir, no se guarda a nadie, no quiere sorpresas. Es verdad que ningún equipo de primera ha caído hasta ahora. Algunos sí que ha sufrido, pero no quiere sorpresas el Granada. Vamos a escuchar a Luisito hablando ahora de la ilusión que se respira en Vila García.
Que nadie piense que no vamos a montar un catenacho y vamos a meternos atrás todos con las dolas arriba. Se va a deber a la elección, va a deber que no. Evidentemente que el Granada es muy bien el equipo que no. Está claro. Pero que no vamos a competir, que nos vaya a hacer que vaya a ser una exigencia muy grande. Que yo también pienso en un partido de Sarriana, también es cierto. Pero ilusión, en todo, que aquí hace 30 años que no haya Copa del Rey. Solo por la ilusión que ven muchísimos aficionados. Sobre todo por la gente mayor, é por la que máis admiración tengo. Que pensaban moitos, pensaban que se non volvían a ver aquí un equipo de primera división. Solo por eso, os futbolistas teñen que comer a él.
Bueno, siempre contundente Luisito en sus declaraciones, que habla de las opciones de su equipo y no le da tan pocas como algunos podrían pensar.
Está claro que é un equipo de primera división, é un equipo que hai moitas categorías, pero eu sinceramente teño un respeto enorme porque é un equipo de primera división. Non somos un equipo que ahora é a quinta categoría, pero eu respeto teño moitísimo, pero non teño ningún, porque a 90 minutos pode pasar calquera cousa. Evidentemente ayer non houve ninguna sorpresa, pero sí que era no minuto 68-70 había equipos que estaban empatados. Que pasa? Que despois a calidade individual dos futbolistas, o ritmo que se marca, a propia calidade individual dos futbolistas, sí que te pode desgastar, eso está claro. Se fora a doble partido, pues tendría un 80-20, pero a partido único igual hace bastante máis. O 80-20 xa mellor, ou a partido único xa como moito podo darlle 55-45 ou 60-40, pero o partido único hai moitísimo variable nos partidos e nos vamos a perexar que as nosas armas.
Las palabras de Luisito, del entrenador del Arosa, y también hay que escuchar al entrenador rival, a Paco López, que aunque haya muchas categorías de diferencia entre la primera división y la tercera, sí que tiene bastante estudiado, sí que sabe bastante del conjunto gallego.
La temporada pasada fue el mejor equipo local en su categoría, jugó en playoffs de ascenso, siguen la mayoría de futbolistas, tienen un entrenador con muchísima experiencia, Luisito, que ha entrenado ya a diferentes equipos. Bueno, un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles, un terreno de juego que aunque es césped natural, no parece que vaya a estar en las mejores condiciones, pero bueno, también las dimensiones lógicamente son algo más reducidas y por lo tanto nos tenemos que adaptar muy rápido a esas circunstancias y saber que enfrente vamos a tener un rival que aunque sea de inferior categoría, estoy convencido que nos va, como está pasando, que quiero decir, como está pasando hoy en día, que nos va a poner las cosas difíciles.
Pues esperemos que la Rosa se lo ponga difícil al Granada y, ¿por qué no?, de la primera sorpresa de la Copa en el aspecto de eliminar a un Primera División. Ya han quedado equipos de Segunda División eliminados. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela están en la parte técnica. Ahora hay que hablar, por fin, dos meses después, de una victoria del Celta. Era ante un Preferente, pero todo cuenta.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Pues no hubo que sufrir. Turégano 0, Celta 4. Es verdad que se medía un equipo de preferente el Celta, pero bueno, esta temporada habían pasado cosas tan raras al conjunto de Rafa Benítez que ya era para sospechar. Pero no hubo que sufrir. El Celta, que mezcló titulares y suplentes en su 11, apenas dio opciones al Turégano. Se clasificó con contundencia para la siguiente ronda. Una siguiente ronda que, por cierto, se sortea el martes, próximo martes a la 1, y que se va a disputar durante el Puente de la Constitución. Veremos, cuando acabe la ronda hoy, qué rivales le pueden tocar al Celta de Vigo. Pero hay desde conjuntos de la Tercera Federación hasta conjuntos de Primera Federación. Y aquí viene el morbo, ¿no? Porque podría medirse, por ejemplo, al Deportivo, en Riazor. También Arenteiro, Lugo serían otros de los conjuntos que le podrían tocar. Pero por ahora de la Tercera Federación ha pasado el Atlético Astorga. Equipos de la Segunda Federación también han pasado 10 que podrían ser rivales. Y si no, ya equipo de Primera Federación. Pero siempre será esta ronda a domicilio para los vigueses. Para el conjunto de un Rafa Benítez, que ayer alineó a Iván Villar en portería. Era una de las grandes dudas. Todo apunta a que Guaita jugará el sábado ante el Sevilla. En defensa jugaron Mingueza, Unai Núñez, Carlos Domínguez, el jugador que ya sabéis del filial, pero con ficha ya del primer equipo, y Franco Cervi, después de sus lesiones. Medio campo para Fran Beltrán, Hugo Sotelo, y luego en las bandas Miguel Rodríguez, Willy Suedberg, Carles Pérez y Dubicas. Bamba y Dubicas. Fue el once que sacó el Celta en el partido de ayer en la Albuera, en Segovia, donde jugaba el Turégano. Obviamente ya ven que una mezcla de titulares y suplentes. Hubo jugadores que descansaron, Yago Aspas ni siquiera viajó. Descansaron otros como Manu Sánchez o como Starfel en defensa, como Doctor, que tenía molestias, igual que Starfel, en el centro del campo. Tampoco jugó Luca de la Torre, tampoco jugó Stran Larsen. Bueno, se le dio descanso a jugadores, pero a otros que les hacían falta minutos, como puede ser Carles Pérez, sí los tuvieron. El Celta, que en la segunda parte quitó a Mingueza, entró Kevin, también entró Tapia por Unai Núñez, Javi Rodríguez, el canterano que debutaba con el primer equipo en partido oficial, por Carlos Domínguez, Carles Pérez por Bamba y Hugo Álvarez, también el canterano, por Miguel Rodríguez. Ya ven que los cambios de Benítez procuró cambiar a jugadores del filial por otros para no meterse en líos con eso de las alineaciones indebidas y los jugadores que pueden estar sobre el césped con ficha del filial. Los goles: Bamba en el minuto 11 a la salida de un córner, luego volvió a marcar Bamba en el minuto 32 a pase de Mingueza, y dos buenos goles también de Carles Pérez definiendo ante el portero. Para, ya digo, ningún sufrimiento para el Celta, y para un Rafa Benítez que hablaba en sala de prensa de la recuperación de la confianza que podía dar el partido de ayer.
Al final estos partidos son partidos que todo el mundo espera que ganes, pero lo importante es que ganas marcando goles, jugando bien y sin encajar. Bueno, ya está, hay que enfocarlo y tomarlo como eso, como algo positivo, que era esperado, pero que ha sido positivo y siempre es bueno.
Obviamente el partido con más goles a favor de la temporada en el Celta y el primer partido del curso oficial sin encajar goles. Todo esto antes de recibir el sábado al Sevilla. Benítez ya piensa en el conjunto andaluz, en el que, por cierto, no va a estar Sergio Ramos, y deja como siempre un toquecito al VAR.
Normal es que insisto en que los equipos de primera división ganen estos partidos. Lo que hay que ver es cómo se desarrolla. Y luego ya a partir de ahí ya concentrarte en el siguiente, porque de poco sirve que hablemos mucho hoy si luego no hacemos lo que tenemos que hacer, que es por lo menos poner toda la intensidad, las ganas que le pone, y luego si podemos jugar bien y meter más goles que ellos legales, pues mejor.
Goles legales, dice Rafa Benítez, que también habló de nombres propios. Son respuestas breves, fue una rueda de prensa muy corta en ese estadio de la Albuera. Pero lo primero, Iván Villar, ¿significa que jugará ayer, que va a ser titular el sábado?
La titularidad de Iván supone que ha jugado hoy y que estamos contentos porque no ha encajado goles.
Ya ven, lacónico Benítez, pero que no quiere dar pistas. También habla de Tasos Dubicas, ¿no? Que quizá necesitaba goles y no los logró.
Sí, también hay que darle mérito al portero, que ha hecho un par de buenas paradas, pero por lo menos ha estado ahí, hemos tenido las ocasiones y eso es lo importante también de cara al equipo.
Otros nombres propios, el de Kevin, que fue la única mala noticia del partido porque se retiró con un golpe.
No, él salió cojeando, entonces bueno, ahora todavía es muy pronto para saberlo, pero como estaba cojeando, pues estamos ahí un poco preocupados.
Y el último nombre propio, Carles Pérez, que ya está recuperado de su lesión y que ha vuelto a encontrar el gol y que puede ser un refuerzo muy importante para los próximos partidos, para este mes de noviembre del Celta, en el que también tiene que medirse a domicilio a Valencia y Athletic de Bilbao, y en el que hay un parón por el virus FIFA de por medio.
Sí, yo creo que es para cualquiera meter goles es importante, pero jugadores que vienen después de un cierto tiempo sin participar, incluso más.
Esas eran las palabras de Rafa Benítez, y también hablaron dos jugadores al término del partido. Renato Tapia, el peruano, de la importancia de lograr dos meses después exactamente un triunfo.
La verdad creo que se trabajó muy bien desde el principio, pudimos dominar ante un rival que sabíamos que bueno, en los primeros minutos iba a salir con muchas ganas, con mucha ilusión, así que se pudo cerrar un buen partido y bueno, ahora pensar al fin de semana. Siempre es lindo ganar, ¿no? Creo que nos ha costado a lo largo de la temporada, así que esto nos da un envión para poder sacar el momento que estamos pasando. Creo que también la afición lo merecía, vino muchísima gente, así que la verdad que estamos muy contentos por el resultado.
Un envión, decía Renato Tapia, que es lo que le viene al Celta con esta victoria de ayer. Esperemos que sea la primera de una racha de victorias que consiga el sábado ante el Sevilla. Y también hablaba Carlos Domínguez, el jugador de la cantera, ya en dinámica del primer equipo del pase del Celta en Copa.
Sí, el equipo compitió bien, estuvo serio y vinimos aquí a por el pase a la siguiente ronda y creo que lo que hemos conseguido y dando buena imagen. Veníamos a buscar buenas sensaciones para seguir trabajando bien y poder conseguir más victorias en la Liga y creo que el equipo cumplió bastante bien.
Objetivo cumplido en la Copa, mañana lo hará Rafa Benítez en la previa de ese Celta-Sevilla que analizaremos ya en el programa del viernes, a ver si la de ayer fue la primera victoria de una buena racha del Celta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hubo mucho deporte en estos días, aprovechando como casi siempre que se hace en el mundo del deporte los días festivos, sobre todo en deportes donde no hay tanto profesional. Sí que hubo deporte también en balonmano. En balonmano, donde os contábamos el último programa, el del martes, que Javi Díaz tenía que ser operado del menisco, el portero del Novas, que va a estar 2 meses de baja, y donde hubo jornada intersemanal de la Liga Guerreras. Y ojo, porque este fin de semana nos viene un Guardés Porriño. En esa jornada intersemanal venció el Porriño en su visita a Elda por 8 goles, 23-31, una victoria que analiza así el técnico Isma Martínez.
La verdad que hemos llevado el partido con cierta solvencia porque hemos manejado unas rentas altas desde la primera parte. Nos ha costado defensivamente entrar en partido, hemos tenido muchos problemas en el lado derecho. Nos han generado mucho juego de izquierda-derecha que sabíamos que iban a hacer y fuimos capaces de coger esa renta haciendo gol tras pérdida que sabíamos que teníamos que explotarlo. Y la segunda parte pues la hemos llevado con solvencia, la hemos llevado con tranquilidad, ellas han intentado cambiar defensas y nos ha dado pues eso, poder sumar 2 puntos en una pista muy difícil, con un ambiente que aprieta mucho, que es un ambiente fantástico, pero ahora ya pensar en Guardés, no han jugado ninguna de las 3 internacionales, Saray ha salido con roja en el minuto 10 o 15, con lo cual ha descansado también y bueno, ahora a pensar en Guardés y sacar 2 puntos.
Un Guardés que caía en la Sangriña en su casa por solo un gol, 27-28, con polémica prácticamente sobre la bocina ante Málaga. Una derrota que vamos a analizar con una de las capitanas de este Mecalia Atlético Guardés, con Miriam Sempere. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cuáles fueron las claves para que se escapara el partido de ayer?
Bueno, al final peleó durante los 60 minutos, pero creo que pecamos un poco de juventud, sí. No sabría cómo llamarlo. Pero bueno, creo que tampoco fue solo la última acción la que hizo que no nos lleváramos los 2 puntos, porque al final íbamos ganando todo el partido y no supimos mantener esa renta y al final en las superioridades nos las ganaron las 2 que tuvimos al final y creo que eso fue lo que al final fue el partido para ellas,
sí.
A pesar que, pues sí, podríamos habernos llevado un punto, pero bueno, al final las cosas son como son y creo que tenemos que aprender de ello y seguir.
Tengo que preguntarte, Miriam, por esa polémica de la última jugada. ¿Tú cómo la viste o qué opinas, habiéndola visto seguramente ya repetida?
Está claro que fue una acción rápida. A mí me cogen el balón de la mano a falta de 3 segundos. Entiendo que al final, pues, no sé, cuando queda tan poco tiempo, pues lo único que quieres es que no tiren a portería. Sí. Y al final considero que está bien pitada, ahora viéndolo en parado, está claro. Pero yo te digo, un árbitro pitó que el partido había acabado, el otro no. ¿Sabes? Creo que son situaciones que desde un principio tienen que decir lo que es, ¿sabes? Sí. Y bueno, ya te digo, creo que tenemos que aprender de ello también. Ahora son normas nuevas que tenemos que tener en cuenta. Y lo que está claro que no se equivocaron al pitarlo y creo que si hubiésemos mantenido la renta, pues tampoco nos tendríamos que haber preocupado tanto con esa acción.
Quizá fastidia más todavía perder por ser en la Sangriña y el ambiente que tenéis siempre allí, ¿no?
Sí, al final estábamos jugando contra Málaga. Creo que no era un partido fácil y a pesar de que en el último momento no puntuásemos y perdiésemos los dos puntos, creo que se jugó muy bien, el equipo demostró que podemos pelear ante cualquiera, ante los equipos de arriba, y a pesar del resultado, creo que hoy, pues después de un día, pues podemos valorarlo muchas cosas de forma positiva. Y los errores, pues eso, que nos sirva para aprender y para que estas cosas no vuelvan a pasar.
¿Cómo analizas vuestro inicio de temporada? Porque, bueno, es un poco de altos y bajos, ¿no? 4 victorias, 4 derrotas, sextas ahora mismo en la tabla.
Sí, yo creo que a pesar del primer resultado contra Betionac fuera de casa, que al final podemos decir que nadie se esperaba, pero creo que era un partido de inicio de liga con un equipo muy nuevo y podía pasar cualquier cosa. Creo que a pesar de eso se han perdido partidos contra los equipos de arriba y a pesar de haberse perdido se han peleado hasta el último minuto y creo que nos tenemos que quedar con eso. Que a pesar de tener un equipo muy nuevo, con donde la gente no se conoce, estamos peleando hasta el final y creo que poco a poco estamos yendo de menos a más, que cada vez nos conocemos más y eso es lo que está haciendo y los resultados van a llegar, eso lo tengo claro. A pesar... perder contra un Málaga de uno creo que no es un mal resultado, a pesar de todo.
¿Tú cómo te estás viendo, Miriam? Ya asentada, muy asentada en la guardia.
No sé, yo muy cómoda en el equipo. Al final, estar a gusto en un sitio hace que las cosas salgan. Y lo dicho, creo que poquito a poco nos vamos conociendo cada vez más y vamos aportando todas todo lo que podemos.
Y la última, el fin de semana llega el derbi en Porreño, un equipo que está justo por delante de vosotras en la tabla, 2 puntos por encima, quinto. Aparte de lo que gusta ganar un derbi, sería un buen golpe, no solo por clasificatorio, sino también de moral para el equipo, ¿no? Oye, ganar el derbi en Porreño tiene mucho valor.
Sí, creo que los dos equipos sabemos que es un partido bonito de jugar y está claro que estando como estamos ahora mismo en la tabla, los dos equipos son dos puntos muy importantes. Y lo que sí que tengo claro que el equipo se va a recomponer de lo que pasó ayer y que se va a luchar todo lo posible y que vamos a demostrar que le podemos pelear a cualquiera y que queremos esos 2 puntos más que nadie.
Pues Miriam Sempere, capitana del Guardés, ánimo de cara a ese derbi, que gane el mejor, ya que se miden dos equipos de nuestra provincia y seguiremos hablando de los buenos resultados en la Liga de Guerreras del Guardés. Gracias, Miriam.
Muchas gracias.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en la cadena COPE y hoy para hablar de un representante vigués en Europa, Libercon Sanfib, que va a jugar esta temporada en la competición europea con una fase preliminar en Calabria en marzo, en esa Euroliga 3. Lo presentaban hace unos días su presidente, Chechu Beiru. ¿Qué tal, Chechu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, supongo que muy felices por jugar en Europa. Primero, por ganároslo y segundo, por conseguir las ayudas, los apoyos para poder hacerlo, ¿no?
Sí, al final no sé qué es más importante, no sé si clasificarse o conseguir el tan ansiado apoyo económico para poder realizar este tipo de participaciones. Y como dices, pues la verdad que contentos por ambas cosas, ¿no? Por conseguir los apoyos y por poder participar, que yo creo que es un premio para los jugadores, sobre todo para la gente de casa que tanto lleva con nosotros y que creo que es un mérito para ellos y un orgullo para nosotros el poder participar en Europa.
¿Cómo va a ser un poco el formato? Porque, bueno, el Sadar Liga 3 tenéis que jugar en Calabria, ¿no? Esa fase previa en la que, bueno, podríais ser uno de los favoritos y en caso de quedar primeros, seguir compitiendo para esa fase final que además va a ser en Valladolid, con lo cual cerquita y con posible apoyo de la afición si os metéis.
Sí, pues como dices, ¿no? El primer desplazamiento son 4 días en Calabria, en Italia. En nuestro deporte, pues por ahorro de costes, no se realizan en las competiciones europeas como en otros, ¿no? Semanalmente o quincenalmente. Se hace por concentración y en esa primera fase, pues hay varios grupos y en este caso en la Euroliga 3 pues solo se clasifica para la fase final el primero de cada grupo, ¿no? Eso quiere decir que como pinches un partido de estos 4 que tenemos que jugar en esa fase, pues ya es muy difícil que te metas, ¿no? Ya habría que sacar la calculadora, empezar a ver enfrentamientos directos, indirectos y vas que te verás. Entonces lo mejor es ganar todos los partidos, cosa que a veces es difícil, ¿no? Cierto es que, bueno, las primeras sensaciones que tenemos, o no hemos realizado un scouting a fondo ni mucho menos, pero bueno, la primera sensación, como tú decías, ¿no? Quizá seamos los favoritos de grupo, nos vamos a enfrentar a un equipo turco, 2 franceses y el organizador, ¿no? El organizador de la fase. Entonces, bueno, a priori siempre, entre comillas, todos somos favoritos, pero al final el deporte se sabe cómo es, ¿no? De aquí a marzo igual no llegas en las condiciones óptimas y cambia todo.
¿A quién agradecemos el apoyo? Supongo que sobre todo a vuestro patrocinador, ¿no?
Sí, a Iberconsa, ¿no? Iberconsa es, la verdad, que el apoyo que nos están mostrando desde ya hace 4 temporadas o 5 es incondicional. Desde que empezaron con nosotros, pues hemos vivido una pandemia y como todo el mundo sabe, la pandemia fue dura para todo el mundo, especialmente para las empresas. Aparte, bueno, ciertos problemas internacionales también les han afectado y ellos, la verdad, que siguen a nuestro lado, como te digo, incondicionalmente. En el momento que el año pasado le planteamos esta posibilidad, pues los brazos abiertos, así que muy contentos con Iberconsa y también en este caso pues tenemos que agradecerle al Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Que en el momento que les pusimos la posibilidad, pues no lo han dudado ni un momento, ¿no? Pues nos han pedido el presupuesto, han visto que la verdad son unos números bastante razonables para la competición que es y adelante, ¿no? No son números descabellados, como te digo, y contentísimos de que tanto Iberconsa como el Ayuntamiento pues nos apoyen en esta aventura.
El sábado recibís en el Berbés a Burgos. ¿Cómo analizas este inicio de temporada que además lo estés afrontando sin Josh Mayer, ¿no? Que tiene que arreglar todavía documentación.
Bueno, pues la verdad que muy contentos, ¿no? Cierto es que venimos de una temporada la pasada que no fue todo lo buena que hubiésemos querido. Hasta el último momento pues estuvimos ahí coqueteando casi con el descenso, con los puestos de abajo, y este año era importante empezar fuertes, ¿no? Pues llevamos 4 jornadas, 2 victorias, 2 derrotas, estamos ahora mismo cuartos en la clasificación, empatados con el 5º y con el 6º, entre ellos Burgos, y la verdad que muy contentos, ¿no? Por cómo va la liga, por cómo ha ido la pretemporada y sobre todo por ver que piezas como Óscar o Lewis pues se han adaptado al equipo muy bien y muy rápido, ¿no? Quizá de Lewis nos lo esperábamos, que hace 2 temporadas estuvo aquí con nosotros, ya conocía el club, la ciudad y demás, pero la verdad que cómo se ha adaptado Óscar pues nos está sorprendiendo bastante, ¿no? Es un chico de 20 años que acaba de salir de Inglaterra, primera vez que juega fuera de casa, y en estas 4 jornadas de liga ha sido el máximo anotador en cada uno de los partidos, ¿no? Así que la verdad que el inicio está siendo bueno, sorprendente y una dinámica que al final yo creo que en el deporte mucho se basa en eso, ¿no? En dinámicas, ¿no? Al final coger una dinámica positiva, sobre todo a inicio de temporada, es importante, porque si te metes, por ejemplo, como nos pasó el año pasado, ¿no? Coger una mala dinámica, te metes abajo y luego estás toda la temporada intentando sacar la cabeza y no hay manera,
pues,
¿no? Como
decir,
pues este sábado partido contra Burgos, recién ascendido, que también está sorprendiendo en la liga, va a ser un partido, pues, cuanto menos divertido de ver, y esperemos que siendo en casa se quede la victoria en casa.
Pues Chechu Beiro, presidente de este Anfib, nada, que sea un éxito ese viaje por Europa y también la temporada en España para el Anfib. Enhorabuena por lograr esa participación y ahora que vaya bien la temporada.
Gracias a vosotros, como siempre.
Deportes. Deportes.
COPE deportes, en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Vamos ya con Fútbol Sala. Esta va a ser la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías. Tuvimos en estos días también los octavos de final de la Copa de la Reina con malas noticias para nuestros representantes. El Marín cayó 1-3 ante el recién ascendido y revelación esta temporada, Lescors. Y el Pollo tuvo la mala suerte de que le ha tocado otra vez uno de los mejores equipos del campeonato en el sorteo, el Burela, y que y además a domicilio. Ahí cayó 4-2, con lo cual nos quedamos sin representantes en esa fase final de la Copa de la Reina. Luis López Tuya analiza la mala suerte que está teniendo en los sorteos el Pollo, que es quizá, bueno, la tercera pieza ahora mismo en el fútbol sala femenino nacional, pero que casi siempre le está tocando o Futsi o Burela para impedirle avanzar.
Para el club, mal. O sea, si solo valoras que te has quedado fuera, es mal. O sea, me refiero, al final el club, pues lo que tú has dicho, hace una inversión, tiene unos objetivos. Creo que es verdad que el club ha dado un paso en cuanto a la temporada que hicimos el año pasado, la sensación que da en la pista, ¿no?, de que es un equipo reconocible, todo esto nos lo hemos ganado, pero a nivel de números, pues te has vuelto a quedar fuera. Entonces, pues para el club, mal. Para mí, para las jugadoras, es un mal día. Si te cojo un poco la pregunta, es verdad que creo que estamos capacitadas para, no sé, nos hemos ganado el derecho, es un poco de ser tercer, cuarto equipo de la liga, y nos ha tocado contra el primero o segundo, ¿no? Me refiero, al final, los dos años no es excusa, ni mucho menos, porque pierdes, pero ojo, al final hay un factor de eso, que te ha tocado mal las dos veces, fuera de pista, contra el mejor equipo en ese momento de la liga, y es lo más difícil que te puede tocar. Entonces, pues, yo personalmente tengo sensación de disgusto con eso, ¿no? De, joder, yo estoy haciendo las cosas bien para ganarte jugar esa parte, y que estamos al nivel de todos los equipos, es que justo el de estos un poco menos, y justo te tocan, ¿no? Entonces, pues, me da pena esa parte.
También fue semana de cuartos de final de la Copa Galicia, en este caso masculina, con derrota, por ejemplo, de la Estrada, que se medía a un segunda división como Parrulo por 1-7, o también del Noia, perdón, también del Coruxo, del Ies Coruxo, que cayó 2-7 ante el Noia, un conjunto de la primera división. El gran aliciente ahí era la vuelta, la visita de Pola, del Vigués, a su ciudad, ya con 35 años, ya decía que quizá puede ser su último partido en su ciudad, porque ha tenido que esperar muchos años para poder jugarlo. Esto decía Pola.
Toda mi familia, amigos, amigos de la infancia, que hacía muchos años que no veía, los veía aquí, puede ser que sea el último, es casi lo más probable, porque si tardé 13 años en volver, que el siguiente sea pronto va a ser muy complicado. Así que nada, feliz de volver, feliz de ganar un partido que yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Al final ellos intentaron ponernos contra las cuerdas, intentaron hacer un partido para llevar lo más igualado posible al final, no lo consiguieron, pero bueno, al final se notó la diferencia de categoría.
Y la sorpresa la dio nuestro único representante en las semifinales, el Estelae de Valga, que ya sabéis que esta temporada ha pasado de padrón a Valga, es decir, ha pasado nuestra provincia, que dio la sorpresa, es verdad que es líder en la segunda división B, eliminando a un segunda división como es el Burela por 2-1, remontando además el 0-1 con un gol en el 35 y otro prácticamente sobre la bocina. El Estelae, dirigido por Santi Valladares Hijo, que se mete en esas semifinales y que se va a medir al Noia Portus Apostoli, el conjunto de la primera división. Así que vamos a tener un representante en esas semifinales en el Puente de la Constitución, disfrutando también de medirse en primera, como hoy va a hacer en la Copa del Rey de Fútbol, el Arosa recibiendo al Granada. Esta ha sido la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Dos apuntes más para terminar. Volviendo al fútbol, Tera Velleira, la pontevedresa, dio dos asistencias en la victoria de España 1-7 en Suiza en la Liga de Naciones, con lo cual una victoria el próximo 1 de diciembre, ya queda menos de un mes, en Pasarón ante Italia, daría a España el primer puesto del grupo y esa pase a la fase final. Y en ciclismo, malas noticias, ya que el Farto pierde su licencia UCI al no poder reunir el dinero exigido tras 3 años en la máxima categoría continental, no puede retener esa licencia. Una lástima. Esto ha sido todo en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este 2 de noviembre del 2023. Gracias por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.